Patricia, buenos días, ¿cómo te va? Y gracias por recibirnos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Te escucho.
Bueno, como vos decías recién, ese es el sentido de la clase pública. Cuando se decidió no comenzar las clases del segundo semestre en la Universidad Nacional de Córdoba, al igual que, como vos decías, en 57 universidades del país, se decidió llevar a cabo una modalidad de lo que se conoce como paro activo, es decir, un paro con actividades de concientización a todos los estamentos de la universidad y a la sociedad en general acerca de la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que llevamos a cabo una serie de acciones. Estas clases públicas se han desarrollado en Córdoba, en diversos espacios públicos, plazas, distintos lugares, además en la ciudad universitaria, y tienen como objeto reflexionar conjuntamente con la comunidad acerca de esta crisis por la que está pasando el sistema educativo en general. En general, a ver, lo primero que tenemos que entender es que esta es la crisis de la universidad, es una emergente de la crisis general que está pasando el país, y que esto no es solamente una cuestión que tenga que ver con un reclamo de salarios docentes, sino que va mucho más allá, tiene que ver con entender que la educación pública y la educación universitaria es un derecho, y es un derecho, es un deber de los estados y un derecho irrenunciable de cada uno de los ciudadanos. Tanto la ley de educación de 2006 como la crisis que se reunió en Córdoba este año, y que adhiere a otras declaraciones y reuniones anteriores, sostienen que la educación pública es un derecho humano. Y se está produciendo un enorme proceso de desfinanciamiento de la educación, concretamente vamos al caso de la educación universitaria, que no se refleja solamente en los salarios docentes, sino que se refleja en todas las actividades de mitigación y de extensión, o sea, no solo de docencia, sino de investigación y extensión que llevan a cabo las universidades, con casos extremos como universidades que no pueden llegar a pagar los servicios básicos.
Claro.
Y entonces, bueno, lo que decidimos, habíamos dado clases públicas la semana anterior en Córdoba y decidimos con Cristian Bay y Patricia Acevedo, que siempre que viajamos juntas a dar clases, en tres facultades diferentes, Cristian Bay en el FAMAS, Patricia Acevedo en la Facultad de Ciencias Sociales y en mi caso en la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿por qué no damos una clase pública en la colonia y convocamos a todos, la comunidad, no solo la comunidad de docentes universitarios, sino los egresados, los estudiantes y la comunidad en general? Porque este es un problema que atañe a la comunidad en general, a explicar cuáles son las razones que llevan a este conflicto. Y bueno, eso fue lo que nos decidió hacer esta clase pública, que va a tener como tres momentos: un momento en que se haga una breve reseña acerca de los hitos fundamentales de la evolución de las universidades en nuestro país y del papel que han jugado las universidades en nuestro país, y particularmente la de Córdoba, y luego un análisis desde distintas, Cristian Bay lo va a hacer desde el tema de las ciencias, de las ciencias más duras, y Patricia Acevedo va a hacer un análisis de la situación actual de la universidad, y bueno, y la idea es abrir después esto a una especie de aporte de cada uno de los que asistan, que quiera aportar cuál es su mirada acerca de la cuestión, cómo la ve, qué impresión tiene de lo que está sucediendo, etcétera.
Patricia, disculpa que te interrumpa, pero digo, ustedes como docentes seguramente, y como todos los argentinos, independientemente de la profesión que ejerza, al menos que quiera mirar para un costado, ayer tuvo que escuchar lo que dijeron tanto el presidente como Duhovne. Capaz que más lo que dijo el presidente que lo del ministro de Economía, que por ahí se metió en un berenjenal de cosas que la gente común no entiende. Pero cuando en un momento Macri dice que ustedes creen que a mí no me gustaría pagarles mejores salarios a los docentes universitarios, digamos, redujo toda la cuestión de la discusión de las universidades a lo que están ofreciendo hoy, si va a ser el 15, más ajuste, más 2, más 1. Y me parece que Eso le quita hasta legitimidad al reclamo, porque al final, digamos, el Papa, suponete, yo que mi hija está por perder el año, si no se resuelve. Le voy a terminar echando la culpa al gremio, o a algún grupo político en particular que tiene algún interés espurio y extraño, que es lo que se rumorea. Cuando en realidad, digamos, es como la gota que rebalsó el vaso, esta situación a la que se llegó.
A ver, yo creo que nadie que... Primero, con respecto al discurso del presidente, no, esto no es una cuestión personal del presidente, cuánta pena le dé o no le dé a él en particular. Hay una serie de cuestiones que se han expresado desde el poder político que son inadmisibles, como por ejemplo lo de la gobernadora de Buenos Aires cuando dijo que la educación... que en esa cena del Rotary, al final, en los postres de la cena del Rotary, que no sé para qué tantas universidades, si los pobres no llegan a la universidad, es inadmisible que nosotros estemos escuchando en el siglo XXI semejantes expresiones. Uh-huh. Que no llegan la cantidad que deberían llegar, que no se pueden sostener, es producto de una cuestión global. Hoy vamos a desarrollar en esta clase pública justamente un análisis estadístico acerca de cómo en periodos donde había economías más redistributivas y no concentratorias, había una mayor cantidad de gente de sectores pobres que llegaban a la universidad. Eso se lo vamos a... es un tema a discutir. Pero lo que quiero decir es que es increíble que haya gente que aún considere que el conflicto... las ideologías de los docentes que están llevando adelante este conflicto es totalmente diversa. Hay sectores que pertenecen al macrismo, hay sectores que pertenecen al kirchnerismo, hay sectores que pertenecen a la izquierda. Es todo. Estamos defendiendo la universidad pública, estamos alertando a la comunidad. A ver, yo no creo que a nadie se le pueda ocurrir realmente que una marcha de 100.000 personas como la que se dio en Córdoba, y más de 300.000 personas como la que se dio a nivel nacional, puede ser calificada. A nadie se le puede ocurrir. Mira lo que estoy diciendo, lo dijo el ministro de Educación, lo cual constituye una barbaridad. Fuera ser calificada de troquista kirchnerista. Estamos hablando de 300.000 personas. Yo no sé si la gente no vio la marcha. Es decir, a ver, los que opinan eso, si no vieron la marcha y la contundencia. Estamos haciendo un reclamo en beneficio de toda la sociedad. Y a nadie más que a nosotros, quien me escucha por la radio Jesús María, que voy a personalizar, sabe, digo esto en nombre de todos mis colegas, mi responsabilidad frente al aula durante 37 años, yo tengo 37 años frente al aula, 37. ¿Algún padre podría pensar que no me resulta absolutamente duro sostener este conflicto? ¿Puede alguien pensar que las personas y los docentes comprometidos con la educación pública, gratuita, de calidad, no nos resulta sumamente duro sostener este conflicto? Uh-huh. Nos resulta enormemente duro sostener este conflicto.
Yo recordaba, Patricia, y seguramente vos también, porque si hace 37 años que estás en el aula... una situación similar a esta, digamos, de un paro tan prolongado, lo recuerdo sobre finales del año 88, cuando se había desatado en Argentina la hiperinflación, y me parece que con un gran gesto el presidente de ese entonces, Raúl Alfonsín, decidió adelantar las elecciones y entregar antes el mandato. Se autodeclaró incapaz de terminar el 10 de diciembre del 89 como correspondía constitucionalmente. Pero yo no tengo recuerdos de otro conflicto que haya sido tan prolongado, digamos, en el que se hayan decidido suspender durante tanto tiempo las clases en la universidad.
Mira, hubo otro periodo de conflicto durante el menemismo, por el impacto que tuvo la aplicación de las políticas menemistas, y este tema se discutió mucho a nivel gremial y a nivel docente, y se decidió que había que hacer realmente una medida de impacto. Nosotros pensamos que íbamos a tener otro tipo de respuestas del Poder Ejecutivo, pero creemos que la movilización que llevamos a cabo y es la decisión de tomar esta medida de impacto, de no comenzar las clases en el segundo semestre, ha sido positiva. ¿Positiva en qué sentido? Positiva en el sentido de que, fíjate vos que ha logrado una movilización inédita, pero no, insisto en esto, no solo de la comunidad universitaria, de la comunidad en general, porque esta crisis excede la problemática de la universidad, ¿sí? A ver, estamos ante una situación muy complicada, a ver, no podemos suspender, no voy a entrar en otros temas, pero un ministerio de salud, de ciencia y técnica, ¿sí? Es decir, esto yo creo que ha sido importantísimo porque ha permitido tomar conciencia del impacto que tienen determinadas políticas en lo público.
Sí, tal cual.
En lo público, que es aquello a lo que no podemos como ciudadanos renunciar. No podemos renunciar. Estamos absolutamente convencidos de que ha sido realmente importante aunar criterios y tomar esta medida, aún con todo lo que nos cuesta. ¿Y sabes qué es lo más importante? Hemos tenido un apoyo de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes han participado en las clases públicas, han participado en las marchas, se han involucrado en la cuestión, porque ellos saben que esta lucha no es por nosotros. Saben que esta lucha es por ellos y por los que van a venir. No podemos permitir el desfinanciamiento de la educación pública en nuestro país. Se caracterizó a lo largo de su historia justamente por eso. La generación de los 80, en el 84, 1884, cuando dio la ley 1420 de educación gradual, gratuita, obligatoria y laica, dio un paso fundamental. Nosotros hemos sido históricamente el país más alfabetizado de América Latina. Nuestra universidad de libre acceso es realmente una de las mayores conquistas que nosotros hemos logrado. Yo tengo alumnos, para darte un ejemplo, la Escuela de Archivología, el año pasado, y el anteaño también, tengo alumnos que trabajan en el servicio doméstico, tengo alumnos que trabajan limpiando, el año pasado, baños en la terminal, y van a la noche a mis cátedras, ¿me entendés?
Sí, sí.
Esa universidad, si no la defendemos entre todos, a ver, toda nuestra clase media, ¿sí? Pues producto de que pudo entrar a la universidad a principios de siglo, sus padres, los que no son primera generación. Y otra cosa, nuestros alumnos son primera generación.
Claro.
De personas que acceden. Pudieron acceder porque hubo una reforma universitaria en el 18 y una fuertísima lucha, ¿sí? Que permitió que las universidades se abrieran. Y pudieron acceder porque a partir del gobierno peronista, el primer gobierno de Perón, se declaró la gratuidad de la enseñanza universitaria. Entonces, es una cosa a la que no podemos ni vamos a renunciar.
Bueno, Patricia,
entonces,
no quiero que te entusiasmes más porque si no estamos adelantando toda la clase pública, digamos. A mí me gustaría que mucha gente los acompañe hoy a las 11.
Espero que todos nos acompañen y nos den a conocer su opinión.
Sí, por supuesto.
Y lo que piensan. Va a ser una clase pública, no va a tener una duración extensa, es decir, va a extenderse una hora, no más, o sea que los invitamos a todos a participar.
Ahí en Plaza Nicolás Avellaneda.
En Plaza Nicolás Avellaneda a las 11.
Con la licenciada Patricia Acevedo y Cristian Bay.
El doctor Cristian Bay.
Bocho,
sí,
ese.
Del FAMAR.
Un bocho humilde.
Es un bocho humilde, exacto. Exactamente.
A mí me asombra.
Exactamente.
Gracias, Patricia, por tu generosidad,
no,
por este tiempo. Patricia Rogio, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, junto con